luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, muy buenos días, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Ojalá que estén disfrutando de este fin de semana extendido debido al adelanto del feriado, que en realidad debió ser el miércoles, el 12 de octubre, cuando se celebra, se recuerda, se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Cómo está, Fabián?
Muy bien, acá en este fin de semana largo, como dice usted, pero medio raro, porque no todo el mundo sabe.
Claro, es verdad.
Comentaron varios que no sabían que el lunes era feriado.
Sí,
nosotros sí,
sí,
sí, obviamente que sabemos.
Claro, la tenemos clara que el próximo lunes es feriado. Sí, 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 un fin de semana fresco.
Fresco, sí, entre fresco. La humedad, bueno.
Bueno, tenemos unas cuantas cosas para comentar. Hubo una asamblea el martes que definió cosas importantes.
Sí, bueno, entre ellas un paro para el día 19, un paro de 24 horas en el sector docente. Uh-huh. Vamos a estar hablando con María Isabel Hidalgo, que es la secretaria general del departamento Tulumba. Bien. Que fue la presidenta de la asamblea. Uh-huh. Así que ella, ¿quién mejor que ella nos va a contar cómo se fue haciendo el proceso de decisiones de lo que ha decidido la asamblea, que no solo ha decidido el paro, sino un montón de otras acciones que tienen que ver con la puesta en público de todas las cosas que estamos reclamando al gobierno provincial.
El jueves arrancó en Carlos Paz la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología y hay experiencias muy interesantes que se han expuesto allí.
Experiencias interesantes, las cuales cuatro de esas experiencias nosotros como UPC y el Instituto de Capacitación y la Secretaría de Cultura ha premiado, y vamos a tener en este caso una de ellas, que es la de la escuela campesina de la localidad La Cortadera. Uh-huh. Del departamento San Javier. Uh-huh. Donde allí, bueno, la coordinadora Carolina Moyano nos va a estar contando, por un lado, cómo es la experiencia, que es un biodigestor, y por otro lado, cómo trabajan en esa escuela campesina. Bien. Que también tiene que ver muy interesantemente con esta forma
zona,
de trabajo,
claro.
Y la zona, y cómo la escuela aprovecha todo lo que tiene la zona, en este caso hasta el guano de las cabras, ¿no?
De las cabras, de eso se trata. Bueno, el tema de los descuentos de día de paro ha llegado a la justicia a través de un amparo.
Así es, hemos presentado un amparo por el tema de el tema de los descuentos, que nosotros consideramos, no solo nosotros, sino jurídicamente, se considera incorrecto estos descuentos, así que vamos a tener al doctor Fanchín, quien es el especialista en esta cuestión legales, así nosotros no hablamos a boca de jarro, sino que hablamos con la gente que sabe. El doctor Fanchín nos va a estar relatando cuál es el espíritu de este amparo que hemos presentado.
Bien, como decía Fabián, también vamos a hacer un repaso más allá del paro dispuesto para el 19, de lo que es todo el plan de lucha, la jornada de protesta que lanza que se lanzó la CGT Regional Córdoba. Hay información importante sobre el nivel medio, acciones sobre la 10.333, cultura de miércoles, un montón de cosas.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el martes, tal como lo anticipábamos en el comienzo, la Asamblea Provincial de UPC resolvió por mayoría un nuevo paro provincial con movilización. Será el miércoles 19 de octubre. La asamblea fue el martes, después de el debate que se dio, como se da habitualmente en las asambleas, por departamento. Allí se evaluaron las acciones que se hicieron anteriormente, los dos paros, las manifestaciones con la coordinadora de gremios, el paro nacional. El pedido principal es que el gobierno cumpla la cláusula de garantía, la cláusula 4, firmada en su momento cuando se firmó el acuerdo salarial, que establecía que había que volver a sentarse a discutir salarios una vez que se superara el tope del 25%. Isabel Hidalgo es la secretaria general de la delegación Turumba y presidenta de la Asamblea Provincial. Isabel, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día a todos.
Bueno, decíamos que se discutieron varias cosas. Primero se hizo una evaluación de las acciones realizadas. ¿Cómo estuvo eso y cómo fue la votación por el paro?
Bien, el día martes 4 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Delegados Departamentales y se realizó con una totalidad de 119 delegados departamentales. Uh-huh. Y los ejes fundamentales fueron tres: la apertura de paritarias, la caja de jubilaciones y la posición de UPC con respecto a la evaluación en las escuelas que se va a realizar el día 18 de octubre, llamada Aprender 2016. Esos fueron los tres ejes fundamentales. Bueno, después de un rico debate donde se observa y se dejó como conclusión que tanto el gobierno provincial alineado al gobierno nacional hacen oído sordo a la voz de los trabajadores, y en especial los trabajadores docentes, a la situación social de la provincia y de la nación con respecto a la inflación que se está viviendo. En el acta acuerdo, como usted decía, en el acta acuerdo firmada por el ministro de Educación en representación del gobierno provincial, quedó plasmado claramente que si la inflación superaba el 25%, se retomaba la negociación en la mesa salarial. Y como ya se superó ampliamente ese porcentaje, queremos que el gobierno cumpla con lo pactado en ese acuerdo. Entonces, en esa asamblea, esos debates se discutieron y se llegaron a distintas resoluciones.
Está bien. ¿Cómo fue la votación por el paro, Isabel?
Bien, la votación por el paro, 18 departamentos traían que aprobaban el paro.
Mandato, ¿sí?, por el paro.
Mandato por el paro. Que se hace una totalidad. Después se presentaron mociones en donde estaba incluido el paro. Y de 119 delegados departamentales, 117 aprobaron la moción donde estaba incluido el paro y dos no aprobaron.
Bien. ¿Sí? Esto supone una que se puede trasladar al nivel de acatamiento que vaya a tener el paro del 19, digo, esta amplísima mayoría que votó por el paro.
Se puede trasladar porque la gente, si bien es cierto, el gobierno provincial ataca fuertemente a los docentes con el descuento de las asambleas y de los días de paro, los docentes van al supermercado y tampoco les alcanza. Claro. Entonces es una realidad en donde el docente quiere insistir y dejar en claro de que la inflación ha superado ese 25% y realmente no alcanza. Aunque el ministro de Educación o el gobierno quiera disfrazar que ellos toman otro índice porque no lo toma a partir de enero, que lo toma a partir de febrero, lo que ellos quieran decir, la realidad indica otra cosa, de que cuando el docente quiere hacer uso de su sueldo, en realidad no es un sueldo digno ni tampoco le alcanza para vivir.
Está bien. Rápidamente puntemos porque se aprobaron otros ejes secundarios en el reclamo que van incluidos en el reclamo que sí. Significa el paro y las acciones, ¿no?
Sí, en primera medida se aprobó, bueno, la urgente apertura de la discusión salarial para que el gobernador cumpla con lo pactado, que se derogue la ley del ajuste jubilatorio, o sea, la ley 10.333, un rechazo a cualquier intento de armonizar la caja, igual que transferir la caja o el aumento en la edad jubilatoria. Y otro eje muy importante es que APROS garantice la atención médica en toda la provincia, que se pague el material didáctico en los meses de diciembre y enero, que se siga con los planes la continuidad de los planes socioeducativos, que haya mejoras condiciones laborales, porque sabemos que por problemas de infraestructura muchas escuelas no se pueden dictar clases, que se devuelva urgente los descuentos de los días de paros y de las asambleas, porque consideramos UPC de que, si bien es cierto el docente ha hecho el paro o las asambleas, es debido al incumplimiento primero del gobierno.
Está bien.
Otro de los ejes es que se derogue la, otro de los puntos es que se derogue la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que el gobierno garantice espacios institucionales para abordar la problemática de violencia.
Bien.
Que se titularicen a los docentes interinos del SENMA.
Bien.
La creación de cargos necesarios en todos los niveles y modalidades. Sabemos que es necesario en las escuelas primarias las secretarias docentes, cargos de vicedirectores de nivel inicial, los porteros que se fueron jubilando en las escuelas tampoco fueron nombrados, uh-huh. Por lo tanto no tienen portero las escuelas. Otro de los puntos es exigir el blanqueo del FONIC, uh-huh. Para que lo puedan llegar percibir los jubilados. Claro. Exacto. Uh-huh. Exigir al gobierno que cumpla con la cobertura de accidentes laborales y enfermedades profesionales conformes a la ley vigente.
Bien.
Todo eso fueron resoluciones.
Bien.
Para ello se ha hecho un plan de lucha que uh-huh. También fue aprobado. Todo esto fue aprobado en la moción número 1 con 117 votos a favor. ¿Sí?
Bien. Isabel, ya vamos a estar con Fabián repasando el resto de las acciones que se van a llevar adelante, más allá del paro que se resolvió en la Asamblea. Le agradecemos muchísimo la charla.
Bien, muchísimas gracias a ustedes.
Isabel Hidalgo, secretaria general de la Delegación Tulumba y presidente de la Asamblea Provincial de UPC del martes pasado. La Croston Traffic, soy acá. La Croston Traffic Blues de aquí, bien de aquí. Bueno, prometíamos recién cuando hablábamos con Isabel Hidalgo hacer un repaso de las acciones que se aprobaron en la Asamblea, acciones de lucha, más allá del paro del 19, Fabián.
Más allá del paro, sí, bien lo decía recién Isabel, el día 13, uh-huh. O sea, el próximo jueves, vamos a tener una maratón de protesta frente al panal, donde bueno, va a haber no solo la maratón, sino que va a haber radio abierta, números musicales, expresiones artísticas. Vamos a hacer una jornada desde las 8 de la mañana hasta uh-huh. las 24 horas. Así que
bien.
Vamos a estar allí haciendo
una maratón.
Sí, lo vamos a hacer allí, donde bueno, vamos a hacer como una maratón donde vamos a correr alrededor del panal, mostrándole nuestras consignas, el tema de la reapertura de la negociación salarial, la derogación de la 10.333 y por supuesto la defensa de la caja y el sistema previsional de la provincia. Eso va a ser el día 13.
El día 13, esto es el jueves.
Jueves, el día 17, volanteadas a contraturno con cuerpo orgánico y otros docentes en los puentes de accesos al centro y en las rutas en los distintos lugares de la provincia. O sea, cada lugar, cada ciudad va a tomar su modalidad y sabrá dónde instalarse con la volanteada para que esto sea efectivo. Eso el día 17. El día 19, paro provincial con movilización. Si se resuelve otro paro en la cuestión de la CGT, tanto nacional, como la, bueno, podría llegar a modificarse, pero por ahora paro y movilización el día 19.
Bien, perfecto.
El día, por ejemplo, esta movida que decía Isabel recién con el tema del APROS, que nosotros vamos a ir a movilizarnos frente al APROS por la cobertura a nivel provincial, porque en el interior el APROS no está teniendo cobertura. Eso va a ser fecha a confirmar.
Bien.
Cosas que no se aviven para que nos dejen llegar.
Está bien.
Y vamos a ir también a tribunales federales por el tema de
el amparo, que ya vamos a hablar un ratito.
Que ya vamos a hablar con el doctor Franchi. El día 24, asambleas de una hora por turno en las escuelas para evaluar y resolver la continuidad del plan de lucha.
Bien.
El día 27 del 10, asamblea de delegados escolares por departamentos. Y el día 28, la asamblea provincial departamental.
Bien.
Que, bueno, decidirá cómo continúa la cuestión. Historia.
Bien. El día del paro, el 19, coincide con una jornada de protesta de la CGT Regional Córdoba.
Bueno, sí, la CGT Regional Córdoba decidió también ese día hacer una jornada de protesta. Cada gremio va a aportar dentro de sus posibilidades. Nosotros vamos a tener el paro, creo que los compañeros del Sindicato de Empleos Públicos también.
Sí.
Y otros sindicatos habrán abandonos de tarea o colaborarán con
cuerpos orgánicos, por ejemplo.
Claro.
Que está por definir eso.
Que está por definir eso. Bueno, va a ser con una movilización que seguramente va a ser masiva, como ha sido esta movilización que hemos hecho. Los ejes de la jornada de protesta de la regional de la CGT es reapertura de negociación salarial, defensa de los puestos de trabajo, rechazo a la precarización laboral, reforma del impuesto a la ganancia y la derogación de la ley 10.333.
Bien.
Cabe aclarar que también la Federación de Docente de
Universitaria.
Universitaria también va a apoyar esta marcha.
Bien. ¿Qué pasó con... ha habido algunos inconvenientes para afiliados de nivel inicial y primario que cobraron el martes y los de media y superior que cobraron el miércoles?
Sí, bueno, ha habido ahí un error en la carga de los descuentos. No se han hecho los descuentos de nuestros afiliados que tienen préstamos, órdenes de compra, turismo, todo lo que hayan contratado con nosotros y que están pagando en cuotas, no han hecho ese descuento. Así que avisamos esto porque seguramente después, el mes que viene, llegan dos cosas.
Bueno,
si es posible, que se acerquen a las delegaciones para pagarlo personalmente, digamos, para que no se les junten las dos cosas el mes que viene.
El mes que viene, perfecto.
Los docentes exigimos la reapertura de las paritarias. El acuerdo que firmamos en marzo establece que si la inflación supera el 25%, se tiene que reabrir la negociación salarial.
Con esta cláusula no van a perder. Nos sentamos en el segundo semestre, lo analizamos y compensamos. Dice más del 25% de inflación, bueno, se lo estamos diciendo. Es más del 25%, nos sentamos y discutimos.
El gobierno no cumple los acuerdos con los trabajadores. Queremos la inmediata apertura de paritarias. UPC, en defensa de la educación y los educadores.
El jueves pasado arrancó en Villa Carlos Paz la edición número 48 de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología. Allí, alumnos de más o menos 190 escuelas de toda la provincia expusieron y exponen sus proyectos de investigación científicos y tecnológicos. Participan trabajos de todos los niveles y de todas las modalidades sobre ciencias naturales, matemática, educación tecnológica, ciencias sociales, lengua, educación física. Y desde UPC se han distinguido algunas de esas experiencias que se exponen en Carlos Paz. Son cuatro: Levaduras en Acción, del IPEN 85, República de Italia de Río Ceballos; Las Madres de la Patria, de la Escuela Juan Bautista Alberdi de Toledo; Explorando el Mundo de los Sentidos, del Jardín Profesora Marina Ravioli de Capital; y Tecnologías Apropiadas, Biodigestor, de la Escuela Secundaria Campesina La Cortadera, de la zona de Villa Dolores. Y ahora vamos a conocer precisamente este último trabajo de la escuela campesina ubicada en el paraje La Cortadera, que está a 45 kilómetros de Villa Dolores. Allí los chicos de tercer y cuarto año, como les decíamos recién, hicieron un biodigestor, pero nos interesa no solamente saber del trabajo, sino saber de la escuela. Carolina Moyano es coordinadora de la escuela campesina. Carolina, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por difundir nuestra experiencia.
Bueno, ¿qué es la escuela campesina de La Cortadera? ¿Qué características particulares tiene?
Bien, la escuela campesina es una construcción colectiva de las comunidades organizadas, de familias campesinas, productoras de cabrito, de leña y de todo lo que se produce en el monte nativo autóctono de nuestra provincia. Uh-huh. Es fruto también de la organización para defender la vida campesina y es parte de los espacios educativos que el Ministerio reconoció la necesidad educativa y apoyó la gestión y las demandas de la comunidad y de la organización. Somos parte de 5 espacios educativos en todo el noroeste cordobés como Movimiento Campesino de Córdoba. En este momento estamos hablando del PIT 1417, La Cortadera, que depende del Instituto Privado de Villa de las Rosas.
Uh-huh. Es decir, provienen los chicos de familias que no solo tienen una manera particular de sustento, sino también una visión política respecto del lugar que ocupan, digo, están organizados en movimiento.
El origen de la escuela sí, pero la escuela presta el servicio a toda la comunidad.
Claro, por supuesto.
Y sí, entonces recibimos jóvenes de La Cortadera, que es un paraje numeroso, de 60 familias. Uh-huh. Y de parajes cercanos. Uh-huh. En realidad, la característica más destacable de nuestra experiencia fue que fue el primer servicio de educación secundaria que logramos abrir en esa región donde estábamos a 60 kilómetros de distancia de cualquier secundario. Uh-huh. Ya sea el de Chancaní, que es un secundario rural en el pueblo de Chancaní. Estamos a 40 kilómetros y a 40 kilómetros de Villa Dolores, que es la primer ciudad donde hay escuelas secundarias. Entonces los jóvenes debían irse de su lugar, de dejar a su familia a muy temprana edad. Uh-huh. O directamente no estudiar el nivel secundario, que es lo que le pasaba a la mayoría.
Claro. Carolina, y el hecho de estas particularidades que usted viene detallando, ¿le da al enfoque pedagógico también una distinción?
Claro, porque la conquista de hablar de educación rural, también hablamos de educación campesina, donde revaloricemos los saberes ancestrales de la vida campesina, del modo de producción, de toda la cultura que significa vivir en relación con la naturaleza y con el monte, y a la vez el derecho a acceder a la educación secundaria y a la democratización de los saberes científicos. Uh-huh. Y construir desde la realidad cotidiana, de esas prácticas, nuevos conocimientos, construirlos colectivamente, también dialogando mucho con la comunidad y con los quehaceres de la organización social.
Está bien. También lo hacen pensando en la salida laboral, es decir, que los chicos no emigren aún después de dejar el secundario, ¿o no?
No es tan fácil, pero esa es la orientación. De todos los es una formación laboral importante. Ajá. Entonces, en especial, hemos podido elegir y construir nuestra propuesta de formación laboral. Uh-huh. Que se enfoca a la producción, a especializar, a capacitarse como, les llamamos promotores veterinarios. La materia que da la especialidad tiene otro nombre, se llama formación en promotores de producción de ganado menor. Ajá. Como especialidad, pero bueno, es mucho más integral. Ahí también los chicos terminan aprendiendo a conocer mucho su territorio. Mm. Y a colaborar en gestiones que ayudan a la vida campesina. Por ejemplo, llevan adelante el relevamiento de puntos de GPS para poder armar imágenes satelitales y presentar proyectos de manejo del bosque nativo, que es una exigencia de la ley de bosque.
Ajá, interesantísimo. ¿Y cómo surge este trabajo que han presentado en Carlos Paz, esto del biodigestor, y a dónde apunta?
Bien, esto tiene que ver con una modalidad de trabajar la integración de las áreas curriculares. Y en especial este año el programa, el PIT, Programa de Integración Terminalidad y formación laboral de para jóvenes de 14 y 17 años del Ministerio de Educación de la provincia, exigió la modalidad de que se conformen áreas integradas de a dos materias. Uh-huh. En este caso venía trabajando junto el área de lenguas con el área de ciencias naturales. De esta manera el sentido es vincularse a una problemática de la comunidad, generar una propuesta y transmitirla, donde colabora, por ejemplo, la disciplina de lengua.
Ajá. ¿Y el proyecto en sí específico del biodigestor, cómo es?
Bien, esta primera etapa, la investigación se focaliza en comprobar que el guano de cabra, que es lo que abunda en la producción familiar, que son producciones de cabras. Uh-huh. Todas las familias por lo general producen cabras. El abono anteriormente se vendía para ser fertilizante en las producciones hortícolas. Uh-huh. Hace algunos años que esa comercialización, por diversos motivos de las dinámicas de los modelos de producción, por ejemplo, depender más de los insumos químicos, se dejó de comercializar, ya no vienen camiones a comprar el abono. Ajá. Entonces la acumulación de abono también era un problema. Pero el principal problema que aborda este proyecto era con respecto al acceso al gas envasado de garrafa, que es muy necesario, sobre todo para sostener heladeras. Ajá. Que funcionan a gas. El trabajo se concentró en ver cuáles son nuestras fuentes de acceso a la energía, qué era la soberanía energética, y bueno, el acercamiento a esa realidad demuestra que para cocinar se usa mucha leña. Uh-huh. Pero que para tener más comodidad y más calidad de vida, tanto también para ayudar a la producción, como es la producción de quesos, es necesario contar con heladeras o con freezer.
Claro.
Entonces, poder disponer de un elemento que como el gas, que no fuera limitante, es un desafío. Y las familias se han mostrado muy, muy interesadas en que el modelo que los chicos están investigando recién en la primera etapa de comprobación, que es posible producir ese gas, les interesa. Hoy las familias nos desafían pidiéndonos que desarrollemos un modelo adaptado a escala familiar, para tener un módulo un biodigestor familiar que provea de gas.
O sea, concretamente utilizar el guano de las cabras para transformarlo en gas, para las familias.
En gas para producir frío, y estuvimos, claro, conociendo otras experiencias en la Feria de Ciencias, y también se puede generar energía eléctrica, se puede generar un montón de otras posibilidades, pero esa sería una etapa posterior. En este momento la hipótesis de los chicos era que el guano de cabra era posible
transformarlo en gas.
Sustrato para transformarlo en gas.
Está bien, es interesantísimo lo que plantea. Bueno, ¿qué significa para la escuela, qué significa para usted y para los chicos fundamentalmente el reconocimiento, tanto con la participación en la feria como el reconocimiento que hace el gremio al trabajo?
Bueno, la verdad que es una cosecha de más de 15 años de trabajo, porque en la educación, en la formación de aprender a organizarnos y a defender nuestros derechos, se llevan más de 15 años. Como espacio educativo formal, llevamos 5 años, justo hace una semana cumplimos 5 años, y realmente poder ver que la idea de construir saberes desde las sabidurías campesinas y dialogar y construir nuevos saberes con quizás las tradiciones científicas más académicas o más formales, era un desafío porque estamos muy alejados. Eso es el primer paso y la primer conquista, de ver que en la Feria de Ciencias lo que estamos haciendo tiene relevancia científica y tiene relevancia social.
Qué bueno. Qué bueno.
Y a nivel de los procesos de aprendizaje, bueno, es muy rico todos los procesos grupales que se van dando, la colaboración grupal, de tener un objetivo, de de contribuir, de mejorar el proyecto, de interactuar, de pensar en la economía de la familia, de pensar en que el modelo que armemos sea sustentable y sea accesible también. Claro. Y sobre todo la posibilidad de los jóvenes campesinos de demostrar que lo que aprenden sirve, entonces también sirve su lugar en la sociedad y su lugar en el campo, claro, de donde muchas veces se sienten expulsados en busca de mejores posibilidades, sobre todo laborales y de estudio.
Está bien.
Así que hay muchos desafíos. Y también nos desafía pensar cómo seguir la formación de estos jóvenes, cuál es el derecho al acceso a esa educación de nivel medio y de nivel superior también.
Carolina, felicitaciones por el trabajo que hacen, por el trayecto que han realizado y, bueno, felicitaciones también por la participación y gracias por habernos atendido.
No, gracias. Yo soy solo vocero, bueno, de una construcción muy, muy amplia y de,
claro,
y de mucha profundidad que se hace solo de la colaboración de muchas voluntades.
Es cierto.
Un esfuerzo colectivo. Así que, bueno, la verdad que muy agradecidos a la... Vale destacar que hemos llegado acá con el apoyo también de la UPC regional, uh-huh, de San Javier, y bueno, que hicimos el esfuerzo para que otros jóvenes que eran parte del proyecto, no solo los dos expositores, pudieran vivenciar este espacio que también le da sentido a los esfuerzos cotidianos.
Está bien. Carolina, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Saludos.
Y a propósito de, decía Carolina, yo soy la vocera, vamos a escuchar otras voces que han participado de esta historia. Vamos a escuchar una pequeña entrevista que les hacía la profe a los chicos que participaron de la Feria de Ciencia.
¿Cómo surgió la idea del proyecto Biodigestor?
Vimos un video y nos pareció lindo y nos dio curiosidad.
¿De qué se trata el proyecto?
Se trata de un biodigestor que produce gas, que está hecho por guano y agua y tiene... Y bueno, y ese líquido que tiene en el biodigestor es un biofertilizante de planta.
¿Qué utilidad tiene para la comunidad?
Se utiliza para la heladera, para cocinar, y es muy útil para la comunidad porque está muy lejos para comprar la garrafa y el guano, es todo un problema cuando se junta.
¿Qué aprendizaje te deja participar de este proyecto de Feria de Ciencia?
Que uno por ahí, allá tiene muchas cosas al alcance y no sabe para qué puede utilizarlas.
Y también perder la timidez, soltarlo más y compartir cosas y ideas con otros grupos.
Interesantísimo lo que cuentan los chicos, interesantísimo lo que contaba Carolina. Es el momento de la música. Llega la cruza. Primer tiempo.
Sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que nos sobran las miradas para entendernos qué es lo que nos pasa. Que nos sobran libros viejos para no quemarlos en la madrugada, donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa. Que nos sobran los esquives, las frases armadas y las gambeteadas. Que nos sobra camiseta para jurar siempre amar y respetarla. Que nos sobran los ladrillos, la mercadería y la queringa usada. Y la más pesadadita te besa en la boca y dice que te ama. Sigan los chiquitos y tapamos los oídos para no creer que una mente en blanco es una sana utopía para fortalecer. A la mano del presente le juego mi vida y toda nuestra realidad. A la patronal del mundo le digo renuncio a su mediocridad y que que nos sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que nos sobran las miradas para entendernos qué es lo que nos pasa. Que nos sobra el libro viejo para no quemarlos en la madrugada. Donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa. Sobran distracciones y la industria empuja a abortar canciones. Que nos falta compromiso y nos da terror hacernos de un amigo. Como un pensamiento libre nunca es generalizado. Al que le quede la ficha que lo bote a Duarte y nos vemos abajo. Ah, los chiquitos y tapamos los oídos para no creer que una mente en blanco es una sana utopía para fortalecer. A la mano del presente le juego mi vida y toda nuestra realidad. A la patronal del mundo le digo renuncio a su mediocridad y que nos sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que nos sobran las miradas para entendernos qué es lo que nos pasa. Que nos sobra el libro.
La cruz a lo que estamos escuchando, primer tiempo.
La madrugada, donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, información importante para la cobertura de cargos u horas en nivel medio.
Sí, importantísimas. Hasta el 20 de este mes, 20 de octubre, se podrán consultar las LOM provisorias, que son las LOM, listas de orden de mérito, provisorias de horas cátedras, cargos de base, cargos jerárquicos, no directivos, cargo directivo y cargo de inspector. Bien. Lo importante es que también en esta fecha también está el tema de que los que detectan errores hasta el 20 tienen tiempo para hacer el reclamo correspondiente.
Ah, bien.
Entonces, no esperemos al último día, si tenemos tiempo de que si hay errores, consideran de que ha habido errores para que puedan presentarse y hacer la presentación en las escuelas base donde hicieron la inscripción, puedan presentar el reclamo de revisión de puntaje.
Pueden ingresar a www.cba.gov.ar y ahí están las LOM. Ahí están las LOM. La Secretaría de Privados viene realizando alguna serie de acciones, Fabián.
Sí, la Secretaría de Privados ha estado en estos días en las delegaciones Juárez Celman y Cruz del Eje, en La Carlota, precisamente, sede de la delegación La Carlota, en el Instituto Girasoles, bien digo, para gestionar el reconocimiento de servicios de horas a compañeros que no están subvencionadas esas horas. Y además se informó sobre la importancia de tener delegados escolares y sobre todo del proceso eleccionario de cómo elegir los delegados en la escuela privada, que se puede hacer en cualquier momento del año, bueno, tiene sus características
su
y a veces en las escuelas privadas algunas patronales son un poco reacias a que los compañeros tengan delegados escolares. Bueno, también tuvieron el Cruz del Eje, el Instituto Nuestra Señora del Valle. Bueno, allí hay un problema con el profesorado de nivel inicial que, bueno, aparentemente se cerraría. Bueno, ahí estuvieron los chicos de privados tratando de que eso no ocurra y, bueno, y ver cómo se puede ayudar en las cuestiones estas de que no se cierre esta carrera y que, bueno, se garanticen los derechos laborales y previsionales allí, en ese lugar.
Y hacemos el recordatorio a propósito de la 10.333 que hacemos siempre sobre el recurso de reconsideración y lo que hay que tener en cuenta.
Sí, estamos en la etapa en que han denegado el reclamo administrativo, hay que hacer el recurso de reconsideración. eso tiene tiempos fatales, tiene días, así que hay que prestar atención cuando nos llega la notificación a casa de que la caja está denegando este reclamo. Hay que poner la fecha en el sobre, para que esa es la fecha fehaciente de la notificación, porque la nota tiene una fecha, el sobre tiene otra. Bien. Entonces hay que ponerla que realmente llega a nuestro domicilio, y cuando llega, urgentemente ir a la delegación o a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios para seguir con el trámite legal.
Bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerados mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, se suma a la tiza, como lo hace habitualmente Oscar Frontrot, para hablar, entre otras cosas, de cultura. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo
te va? ¿Qué tal, Daniel? Fabián, buen día. Mariano, Candela.
Bueno, ¿qué tenemos para el ciclo Cultura de miércoles en breve?
Anticipando, después de haber disfrutado el miércoles pasado de un excelente encuentro de coros en distintos idiomas, coros en italiano, en alemán, en francés, realmente muy, muy lindo. Una linda experiencia. Nos saltamos al 19 de octubre con un espectáculo de folclore, con la presencia del Mota Baró Dúo, un dúo de prestigiosos músicos de Córdoba, que nos van a presentar algunos estrenos en su repertorio, siempre contando con clásicos de la música folclórica, con autorías de Atahualpa Yupanqui o Marciali, o quienes uno conoce y reconoce como grandes compositores de la música folclórica. Esto es el miércoles 19 a las 21:30 en el Zoom del ISIEC.
Permíteme meter un bocadillo.
Pero, ¿cómo no, señor?
El miércoles pasado, como lo relata Oscar, estuvimos en el encuentro de coros y allí encontramos dos oyentes más.
No me digas.
Sí, así que creo que este año hemos llegado ya a 7.
Bien, en toda la provincia. Bien, muy bien.
Reiteremos que para el ciclo Cultura de miércoles la entrada es libre y gratuita en San Jerónimo 558.
Bien. Se vienen más murales construyendo memoria.
Tal cual, murales, y en este caso con presentación del libro La Escuela Construye Memoria también. Esto es en Villa Dolores, el próximo miércoles. ¿Quién lo organiza un poco allí, además de la delegación San Javier de UPC? El SENMA Villa Dolores, que cuenta en su espacio físico con un predio llamado el Bosquecito de la Memoria, o el Bosque de la Memoria, donde se realizan actividades con los integrantes o los protagonistas de la educación de la zona y los organismos de derechos humanos. A las 17 horas del miércoles 12 vamos a inaugurar un mural en el centro de la ciudad, en la calle Irigoyen al 130, ahí en Villa Dolores, un mural obviamente con la buena mano del CAPE, de Hernán Capelletti y Luca Fanchin, y a las 19 horas en el SENMA vamos a presentar el libro La Escuela Construye Memorias. Además habrá la inauguración de un nuevo plan de reforestación del predio, algunos números artísticos seguramente vamos a disfrutar. Reitero esto, el 12, el miércoles en Villa Dolores.
Y después el 18 en Villa del Totoral.
Y el 18, el martes, que seguramente el sábado que viene vamos a contar un poquito más, en Villa del Totoral, mural allí solamente.
Bien. Recordamos lo de la jornada de donación de sangre en Villa del Rosario.
Tal cual, en el marco del convenio de UPC con el Banco Central de Sangre, el día 13 de octubre se va a realizar la jornada solidaria de donación de sangre en Villa del Rosario. Como el Banco de Sangre tiene una especie de convenio, en realidad un arreglo, un pedido del INCUCAE para concientizar sobre la donación de órganos, en este caso allí en Villa del Rosario se va a concientizar y se va a llevar también dadores o donadores de médula ósea, ¿sí? Que, como decíamos el sábado pasado, no es nada del otro mundo, es una extracción más de sangre, pero con cierta técnica para que sea para un trasplante de médula. El 13 de octubre en Villa del Rosario, esta movida de, solidaria de donación de sangre.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, se hizo una presentación, decíamos en el comienzo que los descuentos por día de paro se han judicializado. El lunes, UPC hizo una presentación, un amparo ante la Sala Contenciosa Administrativa. Se le pide al gobierno de Córdoba varias cosas. Primero, que reintegre los descuentos que se hicieron por medidas de fuerza del mes de agosto, para que no haga descuento de las medidas de fuerza durante el mes de septiembre y tampoco lo haga en el futuro. Siempre en el marco del conflicto planteado por la no reapertura, entre otras cosas, la no reapertura de la discusión salarial. Está en línea el doctor Luis Fanchín, abogado laboralista de UPC. ¿Cómo anda, doctor Fanchín? Buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, el gobierno ha insistido y sigue insistiendo hasta el hartazgo que, si bien los docentes tienen derecho a hacer huelga, a hacer paro, el que no trabaja no para. Perdón, el que no trabaja no cobra. En ese marco, ¿dónde se mete el recurso de amparo?
Bueno, a ver, primero empecemos por la regla general. Desde hace muchos años, la huelga es precisamente un instituto que no ha sido regulado por ley, por suerte, porque siempre que se la regula es para restringirla. Uh-huh. Pero a lo largo de 50, 60, 70 años de elaboración jurídica y doctrinaria y jurisprudencial, la doctrina sobre la huelga es muy clara, o sea, lo que vos decías recién, el que no trabaja, no cobra. Uh-huh. Día de paro, día no trabajado, día no cobrado. Es básicamente correcto. Además, te digo, esto para nosotros en algún momento ha sido hace 20, 30 años una novedad, pero en la administración privada siempre ha sido así. Uh-huh. Incluso la OIT dice, bueno, respecto a los días de paro, esto pueden ser motivo de negociación en la solución del conflicto, claro, colectivo. Uh-huh. Lo cual implica decir, bueno, si se negocia y se paga, o se paga una parte, o se paga todo, no se paga nada, está bien, pero no es obligación de la patronal pagar el día. Lo que no puede hacer la patronal es sancionar, uh-huh, o despedir, eso sí, y esa regla no tiene casi excepciones, hay una sola excepción, que esto sale justamente de la doctrina que se elaboró jurisprudencialmente en la década del 60, principio de la década del 60, se consolida con un fallo del año 63 de la Corte Suprema, referida justamente a una sentencia que había tenido su origen en Córdoba, era Unión Obrera Molinera contra Minetti, uh-huh, donde se reclamaba el día de pago, y el argumento era decir, vea, el día de paro, el día de huelga, digamos, porque el paro puede ser otra cosa, sino, uh-huh, el día de huelga, porque había sido causado por la reticencia patronal a cumplir un convenio colectivo, uh-huh, básicamente la hipótesis de ahora. En aquel caso, la Corte Suprema rechazó la pretensión del gremio, que había recibido recepción favorable de parte del Tribunal Superior de Córdoba, lo rechazó porque consideró que no se había probado que realmente la patronal había sido la causante de esta, al no cumplir con el convenio, había sido la causante de la medida de fuerza.
No se pudo probar, después se lo cumplió.
Clara, uh-huh. Claro, pero queda clara la doctrina, al margen de que en ese caso no funcionó, queda claro que la Corte y la doctrina en general, y casi esto no lo discute nadie, queda claro que cuando la patronal no cumple, la huelga está justificada. Ajá. Y en ese caso, bueno, es muy simple, el que la hace la paga.
Está bien.
Entonces, bueno, si vos me obligaste a ir al paro, uh-huh, por tu actitud reticente, inadecuada, incumplidora, bueno, hacete cargo de las consecuencias de ese paro.
Está bien. Doctor, y en este caso, ¿el gremio qué argumenta para presentar el amparo, argumentando que el gobierno no está cumpliendo con algo que no solo, bueno, que prometió, que firmó?
Claro, porque cuando se firma el convenio a principios de este año, se establece una cláusula, la cláusula, creo que octava, una cláusula de reajuste, una cláusula de revisión, es el nombre que se le puso, de que en caso de que el costo de vida en el semestre aumente por encima del 25%, uh-huh, debería ni siquiera establecer un aumento, debería, en tal caso, llamar a las partes otra vez a conciliar.
Bien.
Otra vez a sentarse a analizar la situación, a reanalizar, dice la cláusula. Lo cual no implica decir, se va a dar tal aumento, no se va a dar aumento. No, nos sentamos. Vamos a conversar, a ver cómo se soluciona esta problemática que indudablemente afecta directamente al bolsillo de los trabajadores. No implica la obligación del gobierno de decir, bueno, está bien, a ver, le vamos a dar el 3%, el 5%, el 1%. No. Sentémonos. A ver qué pasa. Y bueno, si bien ha habido un apagón informático bastante fuerte, porque durante los 3 o 4 primeros meses del año el INDEC funcionaba en forma irregular, remitiéndose al índice de precio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al índice de San Luis, al índice de Botswana, no sé, viste, una cosa desprolija como ha sido todas estas operaciones mediáticas que se han hecho, no hay duda, y el mismo gobernador reconoció en Río Cuarto, que ha sido publicado en el diario El Puntal, ha sido difundido por varios medios, que la inflación en el primer semestre había llegado, creo que al 29,5, dijo, al 31 o al 30,5, y que había subido la inflación, o sea, había superado
el 25%.
Entonces, eso es lo que motivó, no el pedido de aumento, sino el pedido de decir, bueno, está bien, si superamos el 25%, abramos la renegociación paritaria, que esto puede implicar o no un aumento. Usted sabe cómo es esto, se negocia, y bueno, y por ahí el gobierno nos dice, bueno, sí, miren, ustedes tienen razón, son muy buenos chicos, han perdido plata, pero no tengo plata para pagar, y bueno, no hay plata, no hay plata. Ahí en ese caso la discusión entra en otro parámetro.
Doctor, en caso de que el amparo prospere, y prospere con el amparo la cuestión de fondo, es decir, concretamente, para que lo entendamos todos, en caso de que la justicia diga, si tienen razón los docentes, el gobierno ha incumplido, ¿puede tener alguna consecuencia legal el incumplimiento de un contrato, un acuerdo firmado para el gobierno?
Las consecuencias son, yo diría, legales, éticas y estéticas. Legalmente, porque, bueno, vea, los pactos son hechos para ser cumplidos. La base del derecho es esa, y esto es de la época de los griegos, de los romanos, en el código de Hammurabi, en 2000 años antes de Cristo, ya se hablaba de que los contratos debían ser cumplidos, si no, esto es un despelote, ¿cierto? No hay regla, y eso le comprende al Estado, a los particulares, a todo el mundo, sino esto volvemos a la edad de piedra, y ya directamente salimos con un sable a la calle a robar lo que sea, porque creo que es mío y punto, se acabó. Eso desde el punto de vista jurídico, o sea, la obligación del Estado acá es sentarse, yo no digo que nos dé o no nos dé el aumento, no, sentarse.
Bien.
¿Por qué? Porque se comprometió a sentarse.
Correcto.
Y esto tiene además una cuestión ética. Imagínese que una persona no cumpla su palabra es moralmente reprochable. Que un Estado no cumpla su palabra cuando es el defensor del derecho, cuando es el Estado de Derecho, se define justamente porque hay un Estado
que lo garantiza,
si no, volvemos a la ley de la selva, la digo otra vez, nos vamos a las cavernas.
Claro.
Y por último le diría, además, es antiestético, queda fiero. No respetar la palabra.
Fiero.
Usted me va a decir que no es jurídico el término, bueno, no importa.
Pero que
fiero es fiero, no hay duda.
Está bien. Doctor Fanchín, ha sido muy, muy, muy claro en su explicación. Le agradecemos muchísimo,
Bueno, muchas gracias, mi amigo. Un abrazo.
Luis Fanchín, el abogado laboralista de la UPC. El miércoles es el día del respeto por la diversidad cultural. Feriado del lunes corresponde a eso. Takiongoy, una de las obras más importantes que se han hecho en torno a esta cuestión. Mercedes Sosa.
Un gran diluvio apaga el dolor de tanta muerte. Rebelión.
Hoy la obra de Víctor Heredia, la voz de Mercedes Sosa, a propósito del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el próximo 12 de octubre. En otra ocasión era el Día de la Raza, fue cambiado
todavía, por este día. Claro, se sigue discutiendo y bienvenido sea, digo. Hay quienes todavía les suena el Día de la Raza, lo cual fue fundamentado porque no debía serlo y que este descubrimiento, entre comillas, de América no fue tal. Entonces, a partir de ahí, desde la educación, obviamente, se promueve de que este Día de la Diversidad Cultural sea más bien tenido en cuenta y rescatando cuáles fueron las culturas que antecedieron a esta llegada de una nueva civilización, también entre comillas, a nuestro continente. Por eso que el 12 de octubre es el Día del Respeto por la Diversidad Cultural.
O sea, el respeto se manifiesta mostrando lo que fueron esas culturas.
Tal cual.
Gente, gracias por todo, es lo último. Nos reencontraremos la próxima semana, que terminen bien el fin de semana largo. Muchísimas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La Tiza, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.